nuestro sumo sacerdote. Voy a leer los primeros 10 versículos de Hebreos capítulo 5, versículo 10. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, déjame decirles, ¿ok?, que es muy importante entender lo que dice sus 10 versículos en cuestión de el llamamiento de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Ahora, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Muchos basan su salvación sobre la, podemos decir, la enseñanza que Dios es amor. Vamos a explicarles. Muchos dicen, Dios es amor, Él me perdonó, yo soy salvo. Bueno, Dios es amor. Nadie va a negar eso. Pero el amor de Dios en sí mismo no te va a salvar. ¿Ok? Hay muchos en el infierno ahora que pueden testificar a esta verdad. No porque Dios te ama, que es de que tú eres salvo. Algunos dicen, Dios nunca aventaría almas al infierno. Pues, ¿por qué no? Si creó el infierno, fue con un propósito. Y todos los que siguen al diablo y sus enseñanzas serán echados al infierno, al lago de fuego, más bien. Pero Él estableció una manera, Él es un Dios de orden también. O sea, amor es una cosa, orden es otra, pero van juntos. Él nos ama, pero Él no puede decir, véngase como quiera porque yo los amo. No, Él ha establecido un orden. Y es un Dios de orden. Nada más mira la naturaleza. ¿Ha fijado que la Tierra no choca con Marte? Que Júpiter no viene y choca con el Sol y quién sabe qué. Todo tiene su orden. Las temporadas. El invierno llega a tal tiempo del año, después llega la primavera, después el verano y después el otoño. Nunca llega la primavera y luego el otoño. No es así. Y este mundo es un mundo ordenado. El hombre es el que desordena las cosas. Pero Dios creó todo con orden. Ahora vemos aquí entonces, que por este mismo orden, Él no te puede dejar entrar en el cielo si tú no cumples con lo que Él ha establecido. So, vemos aquí como fiel sumo sacerdote, Jesús cumplió con todos los requisitos necesarios para proveer salvación para su pueblo. So, vamos a hablar ahora de las calificaciones de Jesús. Porque todo sacerdote tenía que cumplir con sus calificaciones. No cualquier persona, yo quiero ser sacerdote, alguien de la tribu de Efraín. Yo quiero ser sacerdote o de la tribu, sabe, de cualquier, aún de Judá. Yo quiero ser sacerdote. No, tenía que ser de la tribu de Leví. Y tenía que ser la descendencia de Aarón. Esos eran los hijos que de Aarón que iban a ser sacerdotes. No más, tiene que tener la sangre de Aarón en sus venas. So, vemos aquí que Cristo también cumplió con ciertos requisitos. Primero, versículo 1 dice, Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, tenía que ser un hombre. Ahora, muy importante eso. Mira aquí, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor, okay, de los hombres. En otras palabras, Dios miró a la humanidad y no había ninguno perfecto, ninguno. Ningún hombre podía de veras ser perfecto. Entonces, mas Él escogió los de Aarón. Pero en el caso de Jesús, Dios escogió a Jesús para establecer una nueva orden de sacerdotes. Aarón fue el padre de todos los sacerdotes. Ahora, no cualquier hombre podía entrar en el lugar de donde el sacerdote presentaba su ofrenda. Pero tampoco podía ser un ángel, porque los ángeles no eran hombres. Los ángeles no experimentaron lo que el hombre experimentaba. Tenía que ser un hombre muy familiarizado con los sentimientos humanos. Tenía que ser un hombre. Y vemos aquí que Él era hombre. Jesús es hombre. ¿Recuerda lo que hemos visto? Que el enfoque está en su nombre Jesús y no en Cristo. En capítulo 4 hemos visto, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tenía que ser un hombre. Dios mismo no vino. Dios no pudo representar el hombre tampoco, porque Él es Dios. Alguien tiene que presentar al hombre en favor del hombre a Dios. Ahora, muy importante entender eso. Por eso Jesús vino y nació de una mujer, para cumplir con el sacerdocio. Y vamos a ver más adelante eso. Aparte, un hombre tenía que ser un hombre que con ofrenda y sacrificio. Él no se presentaba con las manos vacías. Y en versículo 1 habla de eso también. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Nadie se presentaba a Dios con las manos vacías. Pero uno no podía acercarse a Dios. ¿Qué hacía uno? Uno iba al sacerdote, que fue designado por Dios, y a su ofrenda, y el sacerdote lo ofrecía para el hombre que pecó. Pero vemos también que aparte de que ser un hombre, tenía que ser un hombre que simpatiza con sus semejantes. Por eso un ángel no podía presentarnos. Sería bonito que un ángel viniera y orara por nosotros y todo sería muy bonito. No funciona así. Tenía que ser uno que simpatiza con el pecado, con los semejantes. Mira el versículo 2. Dice aquí, ¿por qué hay sumos sacerdotes? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Él también es un hombre débil. Él no puede estar juzgando a los demás, porque Él también reconoce que Él es un hombre pecador. Ahora, es muy importante entender eso. Porque a veces sacerdotes se creían más que la gente, con sus cabezas grandes y corazones muy pequeños. Y la intención era que el sacerdote simpatizara con el pueblo. Ahora, déjenme decirles, todos tenemos problemas. Cuando usted habla con su pastor, por ejemplo, o con otra persona que ora por ti, usted sabe que el pastor también es humano. Un pastor debe también de entender. Mis hermanos están batallando con el pecado, como yo batallo con el pecado, pues, y no debo de señalar y decir, este, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace el otro? Como los fariseos lo hacían con los publicanos. Nosotros tenemos que entender. Todos batallamos. Y Cristo, ahora, nunca pecó. ¿Cómo pudo Él simpatizar con nosotros, con nuestro pecado? Él fue tentado como nosotros, mas Él nunca pecó. Entonces, es muy importante entender eso, que el sumo sacerdote una vez al año traía dos ofrendas cuando entraba en el lugar santísimo. Uno para sí mismo y el otro para el pueblo. Entonces, Jesús nunca pecó. ¿Cómo pudo él simpatizar con nosotros? Sí, con nuestras tentaciones y con la caída, uno que nunca ha caído. ¿Cómo puede él simpatizarse con nosotros? O identificarse con nosotros. Pues vamos a ver que eso también sucede. Porque en versículo capítulo 5 dice, y en versículo 3, hablando del sumo sacerdote, y por causa de ella, de la debilidad, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y eso está basado en Levítico 9. Pero bueno, esas son las calificaciones. Él sí fue tentado. Pero vamos a ver que él también experimentó pecado. No tentación, nomás pecado. Pero ahora vamos a ver el llamamiento de Jesús. Dios nada más llamó al calificado. ¿Quién era el calificado? Jesús. Ahora, vemos aquí, él no procuró ser el sumo sacerdote. Si usted mira aquí en versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora, versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él no procuró el sumo sacerdocio. Fue designado por su padre. Y es muy importante eso porque nadie aquí buscó a Dios. Aún la Biblia dice, no hay nadie que busque a Dios. Es Dios que nos busca a nosotros. Y nos convirtió en sumos sacerdotes. Ahora, perdón, en sacerdotes. Pero vemos aquí también, porque es un punto muy importante, fue designado por Dios y vemos que fue llamado sumo sacerdote. Así como Dios designó a Aarón, cuando Moisés estaba llevando al pueblo, sacándolo de Egipto, Dios estableció a Aarón y dijo, él será mi sumo sacerdote. Y de él saldrán los otros sacerdotes. Moisés no era sacerdote, era profeta, pero no era sacerdote. Pero Dios estableció a Aarón como sacerdote del orden de sacerdocios que se llama ahora el orden levítico, que es decir, que está basado en el libro de Levítico, y era de la tribu de Leví. Pero algo interesante pasó, y vamos a ver que Cristo no perteneció a esa tribu. Perteneció a la tribu de Judá. Entonces, él no procuró, y aún dice aquí en versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como le fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Y quiero también hacer una aplicación aquí. Si hay muchos pastores que no fueron llamados por Dios. Se llamaron. Ellos se invitaron al ministerio. Por cualquier razón, yo no sé si es económica o por orgullo o porque les gusta ser visto. Yo no sé. Para cumplir con su ego, tal vez. Pero no son llamados por Dios. Y andan arrastrando gente como ciegos, guiando a los ciegos. Porque la raza humana, mira muy bien aquí lo que dice de la raza humana. ¿Ok? Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos ignorantes y extraviados. Y el Señor nos dio luz y nos trajo a su redil. Esa es una cosa. Pero también el ministerio hay que cuidar. Porque hay gente que ve, oh, pues pastor predica una hora domingo, que es muy fácil, la buena vida. Oh, ok, si es lo que cree. Ok, trata tú de predicar una hora semana tras semana y ve cuántas horas tienes que estudiar. y ver cuántas cosas tiene que dejar de hacer para poder estudiar. Y a veces los quehaceres vienen y como quiera tienes que estudiar. Y a veces uno está cansado y enfermo y tiene que estudiar. El hecho es que si no hubiera sido por el Señor, yo no tocaría el pastorado. Dios me llamó y tuve que hacerlo porque es lo que Él quería para mí. Pero digo eso porque también el sacerdocio, había reyes, ¿sabe? El rey Saúl perdió su reino porque él trató, él hizo un holocausto, un sacrificio a Dios y no le pertenecía. Y Dios le quitó el reino por esa razón, más que cualquier otra. Porque él hizo la obra de un sacerdote, aunque era rey, no le correspondía a él. Y Dios le quitó su reino y después su vida. Dos hijos de Aarón, él tenía cuatro. Levantaron incienso que no les correspondía. No era según como Dios quería. Los mató ahí mismo el Señor. Hay que tomar en serio las cosas de Dios. Entonces, lo que digo es, él no procuró el ser sumo sacerdote y él obedeció como hijo obediente. Versículo 5, que dice, la segunda parte, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ok, ahora, tome en cuenta que él no buscó el sacerdocio, pero cumplió. ¿Y dónde cumplió él? En la cruz. Y antes de la cruz. Esa noche que fue traicionado. Vemos entonces aquí que él obedeció y aprendió obediencia. Mira el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo voy a explicar un ratito qué significa. ¿Cómo puede Jesús aprender obediencia? ¿Es que él fue obediente? No. Pero después les explico. Pero vemos aquí entonces ahora, él es un nuevo orden, no según Aarón, sino Melquisedec. Es lo que dijo aquí en versículo 5, a 6, perdón. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y lo dijo otra vez en versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y eso es una cita de Salmo 110, versículo 4. Recuerda que le di en el principio, nuestro Dios es un Dios de orden. Tu salvación vino porque Dios estableció cierto orden. Y Cristo cumplió con este orden. Y el Espíritu Santo cumple con este orden. Y tú cumpliste cuando recibiste a Cristo con este orden. Afuera de este orden que Dios ha establecido, no hay salvación. Por eso no existe ya sacerdotes como en la Iglesia Católica o el Papa. Eso es antibíblico. No está en la Biblia. Dios ha establecido el orden y es según Melquisedec. Dice, ¿quién es él? Bueno, les conviene alguna vez leer capítulo 14 de Génesis, pero no mientras estoy predicando. Hazlo en su casa. ¿Okay? Pero Melquisedec ahí lo encuentra. Y más adelante vamos a, el libro de Hebreos se está desarrollando el tema. Y ese es el tema principal, el sacerdocio de Jesús y que según Melquisedec. Y es, hay que entender quién es Melquisedec. Pero para que vean un poquito, quiere hablar más. Ah, mira aquí en versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Taparon sus oídos, no escuchaban la palabra. La gente que se fastidia con la doctrina. No, yo quiero escuchar cosas que me habla mi alma. Sí, la doctrina habla tu alma. Pero lo que tú quieres más es ¿qué? ¿Sanidad? Qué bueno, vas a ser muy sano y como quieras regar la vida. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Oro? Volver con Paulino, porque yo no. Le digo una cosa, yo estoy aquí para hablar de Cristo. Y Cristo no anda haciendo promesas de oro y plata y sanidad. Presta atención, Él es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso tiene mucho que ver con tu salvación. Por eso le conviene saber quién es Melquisedec. Y tiene que ver con oro y plata y sanidad y casas bonitas y carros bonitos y aviones y quién sabe más que trae la gente. El hecho es, Escucha bien la palabra de Dios. Presta atención. Y dice aquí entonces, el orden del sacerdocio de Jesús. ¿Cuál es? Pues un nuevo orden. Él no vino de la tribu de Judá. Ah, perdón. Él no vino de la tribu de Leví. Él no estableció un orden según Aarón, sino según Melquisedec. Ahora, vemos aquí que no es según el orden establecido durante el misterio de Moisés. Hay que leer capítulo 7 de Efesios. Vamos a leerlo, versículo 11 al 14. Mira lo que dice. 7:11. Y después voy a explicar más cuando llegamos a este tema, ¿verdad? Pero ahorita más quiero leer eso. 7:11 al 14 de Hebreos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, recuerda que le dije levítico según Leví. Porque bajo él recibió el pueblo la ley. Bajo Aarón y Moisés recibieron la ley. Y la ley habla del sacerdocio levítico. Las reglas para un sacerdote. ¿Qué Dios espera? ¿Quién puede ser un sacerdote? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Hay dos órdenes aquí, uno de Melquisedec, uno de Aarón. Jesús nunca se metió en el sacerdocio de Aarón. Nunca él obró como sacerdote en el templo. Porque él vino a establecer otro orden de sacerdocio. Y dice aquí 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio la ley. Cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Era un misterio. Ese es uno de los misterios del Evangelio que la gente no sabía. Por eso los judíos tropezaban tanto y no aceptaron a Jesús. Como muchos católicos tropiezan. Ellos siguen creyendo que el Papa que descendió desde Pedro, que el apostolado, él es el vicario de Cristo. Y no. No está hablando de un sacerdocio católico, ni un sacerdocio levítico, sino uno según Melquisedec, que tiene nada que ver con la católica ni a los judíos. Es totalmente ajeno a la mente del hombre. Ni Moisés sabía, porque todo lo que él habló era según el orden levítico. Esa es la ley, lee la ley, usted verá en el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver todo eso? Bueno, por eso dije, Hebreos es un libro difícil de explicar. Y no es cualquier cosa agarrarlo y predicarlo. Hay que pensarlo, hay que estudiarlo. Y también ustedes deben de estudiarlo. Y vemos entonces aquí que no es según establecido, no es según el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, no es. Pero también este orden es un orden eterno. ¿No es interesante? Mire, quiero que ustedes observen aquí de este orden. Encontramos por lo menos 6 veces la palabra para siempre. Mira conmigo 5:6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para siempre. Ahora mira 6:20, capítulo 6, versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y después vemos aquí también en 7:17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire el versículo 21. Vamos más abajo, dice aquí. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora mire el versículo 24. El mismo capítulo 7. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, de que no cambia. Mira 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, o sea, la ley de Moisés, el juramento de Dios. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora, ¿por qué es importante eso? Hermanos, ya no existe el sacerdocio levítico. Y todos los sacerdotes de cualquier religión se va a acabar. Pero hay un sacerdote que va a durar para siempre. Su nombre es Jesús. Y Él es el sumo sacerdote. Y es para siempre. Entonces, si el sacerdocio de Jesús es para siempre, también su ministerio es para siempre. Él vive para siempre para interceder por nosotros. Mira capítulo 7, versículo 25. Por lo cual también puede salvar perpetuamente. ¿Me explica lo que quiere decir eso? Continuamente, cuando Él te salva para siempre. Porque Él es un sumo sacerdote para siempre y su ministerio es para siempre. Dice, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso de perder la salvación es absurdo y es ajeno a la Biblia. Diría entonces que mi sumo sacerdote no duró sumo sacerdote para siempre, ni su ministerio para siempre, porque al momento que deje de interceder por mí, yo pierdo mi salvación. Mas Él vive para siempre. Entonces hay muchas ramificaciones. Pero ahora, déjenme decirles, nosotros oramos a Dios. Y tú crees que tu voz está llegando a Dios, pero no. Es la voz de Cristo que llega al Padre. Él intercede por ti. Déjame explicar cómo sigue la cadena. Es una cadena, no es eslabón. Tú hablas y el Espíritu Santo intercede. Llega a los oídos de Cristo y Cristo después intercede por ti. De aquí que llegan tus oraciones al Padre, el Espíritu Santo y Cristo el sacerdote, tu sacerdote ya intercedió por ti. Por eso tú puedes hablar al Padre. No esa, en inglés es nonsense, no sé cómo es en español, tontadas, tonterías, que voy a hablar con los santos, voy a hablar con María porque habla con Jesús y Él habla con el Padre. No, tú tienes el Espíritu Santo que habla por ti, Él intercede por ti. Tú tienes a Jesús a la diestra de Dios Padre, Él intercede por ti. ¿Para qué quieres otra persona? Yo ni quiero a Moisés, a Job, a nadie. Yo tengo a Jesús, ¿para qué quiero otro? Y esa es la diferencia, gran diferencia entre el pueblo evangélico y el pueblo católico. No quiere decir que son nuestros enemigos, los amamos, y muchos tenemos familiares y amigos católicos. Y yo no digo nada malo contra ellos, pero la verdad es la verdad. Y si creen mal, hay que decirles, pero hay que decirles con amor. Y no como falta de respeto y hablarles bien feo, hey, tú vas al infierno, no hablas así. Tú tienes que hablar con amor a la gente. Cristo nunca habló así a la gente. Él habló con amor, aunque andaba extraviada e ignorante. Pero ahora hay que hablar del padecimiento de Jesús. Si recuerda que Él nunca pecó, ¿cómo puede ese sacerdote entonces simpatizarse con nosotros? Jesús puede identificar con mi tentación. Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Pero ¿cómo puede Él identificarse conmigo en mi pecado? ¿Quién aquí no peca? Levanta su mano. Ninguna, ¿verdad? Tú sabes lo que el pecado es, lo que es el pecado. Jesús experimentó por nosotros, hermanos. Mire, perdón, déme para atrás un poco, brinqué un versículo. En 2 de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, aquí, es muy importante, ese versículo nos enseña algo muy, pero muy importante. ¿Tú recuerdas cuando Jesús oró tres veces? Y tres veces los discípulos estaban dormidos. Y sudó como que fuera, dice, gotas de qué? De sangre. ¿Dónde está la vida, dice la Biblia? En la sangre. Él derramó sangre antes que el primer clavo entró por sus manos. antes que la corona de espinas. Y éramos sangre en el huerto de Getsemaní. ¿Y sabe qué, hermanos? Ustedes pueden escudriñarla, tu Biblia, de Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, y no hay ni siquiera una profecía del huerto de Getsemaní. ¿Saben ustedes eso? Hay profecías de la cruz, hay profecías de la traición, hay profecías de las 30 piezas de plata, hay muchas cosas. La muerte, resurrección, hasta el sepulcro de José de Arimatea, pero no hay ninguna, ni una de Getsemaní. ¿No es increíble? ¿Por qué será? Yo creo que allí, hermanos, es donde Jesús experimentó el pecado. El pecado. El pecado trae tres cosas antes de la muerte. Por fin la muerte, ¿verdad? Pero tres cosas suceden en la vida de un pecador cuando el pecado lo atrapa. Dime si eso no pasa con usted. Vergüenza. La vergüenza. Ay, se descubrieron, me descubrieron y nos da vergüenza. Y aún a tú mismo, hermano, cuando tú pecas, te da vergüenza de ti mismo. Ay, ¿por qué hice lo que hice? Te sientes avergonzado. Jesús experimentó la vergüenza ahí en el huerto de Getsemaní. ¿Sabes por qué? Porque fue hecho pecado. Ahí no era tentación. En el desierto fue tentado y no pecó. Pero en el huerto de Getsemaní, ahí fue hecho pecado. Él no fue hecho pecado en la cruz nomás, por eso sufrió tanto antes de ir a la cruz. Dios quería mostrar su odio, la repulsión, que Dios detesta el pecado. Y, hermano, ¿será cuestión más de morir? ¿Por qué no tomó veneno y hubiera muerto? Mas él sufrió muchísimo antes del primer clavo. Y pasó vergüenza. Lo desnudaron, pusieron una corona de espinas en su cabeza. Salve, rey de los judíos. Le pegaban, le bofeteadas. Le pegaban con una caña, si usted recuerda. Y era como un cetro de un rey, ¿verdad? Y lo golpearon. Pero la vergüenza que él pasó. ¿Y cree usted que no fue? Él fue colgado desnudo, hermano. No fue cubierto. Y era un hombre muy decente. Mucha modestia. Pero ¿sabe qué? El pecado trae vergüenza en nuestras vidas. ¿Qué hizo Adán y Eva? Cuando pecaron, lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos, se cubrieron. El pecado trae vergüenza, hermanos. Y mucha gente no tiene la menor idea la vergüenza que le va a tocar cuando están delante de Dios en el gran trono blanco, porque no han sido cubiertos por la sangre de Cristo. No tienen la mejor idea. Pero después también, después de la vergüenza, ¿qué es lo que viene? La culpa. Sí, me siento culpable. La culpa del pecado. Recuerda que Cristo fue hecho pecado. Todo lo que estoy diciendo ahora, Él lo experimentó. So, después volvió a ver a sus discípulos. Oh, otra vez estaban durmiendo. Y volvió a orar. Quiero que ustedes miren conmigo. ¿Ok? ¿Cómo se siente la culpa del pecado? Mira conmigo Salmo 38. Las palabras de David. En Salmo 38. David, cuando cometió el gran pecado con Betsabé. Y usted mira aquí Betsabé. Y usted ve aquí en capítulo. Salmo 38. Y mira aquí ahora. Versículos 3 y 4. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿No es así la culpa? Una carga pesada. Y recuerda la promesa del Señor. Echa sobre Jehová, ¿qué? Tus cargas. Tus pecados, tu culpa. Todos somos culpables. Y I'm sorry, pero algunas cosas ya no se pueden deshacer. Si una mujer aquí, usted abortó a sus niños, ya están muertos. Si usted es un hombre que ha matado a alguien, ya está muerta esa persona. Si usted engañó a tu esposa, a tu esposo, ya fueron engañados. Tú no puedes desengañarles. Estuve con otro, con otra. Los pecados no se pueden deshacer. pero Dios sí puede quitarnos la culpa y sepultar nuestros pecados en la más profunda mar. La culpa y la vergüenza. ¿Sabe, hermanos? Sí hay temor de Dios, eso es lo principal, pero muchas veces yo he sido fiel a mi esposa por miedo de la vergüenza y la culpa. ¿Sabe? Y aparte de lo que pasaría con mis hijos, viendo a su papá, que tanto habló, mira lo que hizo. Y pensando también en mi congregación y cómo yo traería deshonra a mi Dios. Ninguna mujer vale eso para mí. Ninguna. Pero yo pienso en esas cosas. Y Cristo experimentó ahora esa culpa del pecado. Uno que nunca pecó, porque fue hecho pecado por nosotros. El Señor lo hizo pecado por nosotros. Y después, ¿qué sucede después de la culpa? ¿Sabe? Primero viene la vergüenza, la culpa. Ahora la desesperación. Uno se ha desesperado. Hay gente que se han suicidado. Mira a Judas. Se quitó la vida. ¿Cuántos hombres y mujeres han quitado la vida por la culpa? Después entra ahí una ansiedad y desesperación. No hay salida. Estoy estancado en esto. No hay salida. Hay hombres dados a las drogas, a la borrachera. No puedo salir. Andan desesperados. Ya están esclavizados. Yo sí creo que hay mujeriegos que quisieran ser fieles a sus esposas, pero andan esclavizados. La Biblia dice que los homosexuales, Dios los entregó a pasiones desordenadas, porque es un Dios ordenado, quemándose los hombres tras otros, hombres con hombres. El movimiento de los gays está en la Biblia, en Romanos 1. Entonces hay desesperación. El pecado trae vergüenza, culpa y desesperación. Y por último, ¿qué trae? Muerte. El pecado trae muerte. Jesús experimentó todo eso, hermanos. Él oró, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está su desesperación. Muchos se sienten desamparados por Dios, ni creen que Él existe. Cristo experimentó todo lo que el hombre experimenta cuando él peca. No digas, y no dé lugar al diablo, cuando ponga en su cabeza, él no sabe lo que es el pecado porque nunca pecó. Ah, ¿no? ¿Quién fue hecho pecado por ti y por mí? Pero algo más, cuando yo nombro todas esas cosas, la vergüenza, la culpa y la desesperación, es cuando tú pecas, cuando yo peco. Pero todos nuestros pecados fueron amontonados sobre Él. Todas nuestras vergüenzas, la culpa, la desesperación, fue colocado sobre Él. Tú batallas con tu pecado, multiplícalo por los millones que estaban sobre Jesús. No me digas que Él no es nuestro sumo sacerdote, porque recuerda que Él sufrió como hombre. Por eso los ángeles fueron enviados para sostener. Por eso sudó sangre. Ni siquiera fue a la cruz. Y ya experimentó todo eso. Y la cruz experimentó más de eso. Más, todavía más. Porque aunque sufrió allí, sufrió también en la cruz. Fue agregado. Pero entre Getsemaní y la cruz, hubo también los látigos, las burlas, la corona de espinas. Todo fue uno tras otro, una cosa tras otra. Hubo tres etapas en esa noche, en ese día. Tres etapas de sufrimiento. En el huerto de Getsemaní, cuando fue juzgado y después se burlaron los soldados, y por fin cuando fue crucificado. Por eso cuando usted lee Juan 17, tú estás leyendo, está orando Jesús, es la oración de un sumo sacerdote orando por su pueblo. Y después de la oración es cuando fue llevado. Ahora, hermanos, por eso dice aquí en capítulo 5 de Hebreos, en versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué es eso? Palabra aprendió, que dice que experimentó. La obediencia a su padre le costó mucho. Yo estoy cansado de gente que dicen que si tú haces todo lo que Dios quiere, todo te irá bien. Es mentira del diablo y de algunas iglesias. Déjame decir, si tú quieres seguir al Señor, te va a costar. Y si no eres capaz de calcular el gasto, el costo, pues vete a otra parte. Donde hablan de plata y oro y sanidad. Mi Biblia me dice a mí, porque yo veo en mi Jesús, mi sumo sacerdote, y yo soy un sacerdote, como cada uno aquí, somos sacerdotes. A él le costó. ¿Y por qué a ti no te va a costar? ¿Eres tú mayor que tu amo? ¿Eres tú mejor que Cristo? Si abofetearon a nuestro Señor, si el mundo no lo quiso, ¿cree que te van a echar porras? Sigue adelante, sigue Cristo. Te va a costar. La obediencia cuesta. Ahora, la desobediencia también cuesta y mucho más. Pero si tú quieres seguir a Cristo, deja tantas bobadas en tu mente que todo irá bien. No todo te irá bien, tal vez te irá peor. Dice, no, no puede ser. ¿O no crees? ¿Alguna vez lees 2 Timoteo 3:12? De los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y verá lo que dice. Yo estoy, ya la verdad, hermanos, estoy viendo, oyendo la radio, sabiendo de predicadores, predicando tonterías, engañando, son como ciegos guiando a los ciegos. Y cantan aleluya, gloria a Dios, pero viven como los del mundo, no hay cambio en sus vidas. Y creen que todo va bien. No todo va bien. Cristo nos llamó a seguirle. Carga tu cruz y sigue en pos de mí, él dijo. Él aprendió la obediencia, dice aquí. ¿Cómo la aprendió? Vamos a ver. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y cómo tú crees que tú vas a aprender? ¿De manera diferente que la de Cristo? Si Cristo aprendió obediencia por lo que padeció, ¿quién eres tú para decir, oh, yo estoy aprendiendo, pero yo no sufro? Pues sí estás aprendiendo, pero no sé qué. Pero obediencia no. ¿Cómo puedes tú amar a un Señor que el mundo no lo quiere, seguirle a Él y el mundo no va a hacer nada, no te va a decir nada, tu familia te va a mirar como nada? Debe decirles que nosotros en los ojos del mundo somos malos. Somos los malos. Ellos creen que nosotros discriminamos contra los gays. Ellos creen que nosotros somos duros con nuestros hijos. Ellos creen que nosotros muy encerrados en la mente, porque ¿cómo que los musulmanes no son salvos? ¿Cómo que los de Krishna no son salvos? Nada más Jesús. El mundo nos mira como, ¿sabe qué? Gente terca y tonta. ¿Tú quieres contentar al mundo? Tienes que entonces actuar como el mundo. Pero si tú actúas como a Cristo, no esperas aplausos del mundo. Entonces, ni de tu denominación, ni de nadie. Jesús es el autor de nuestra eterna salvación. Mira 5:9, con todo lo que pasó, dice. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. Para todos. Los que le obedecen. ¿Tú obedeces a Jesús? Ahora cabe decir, si tú lo obedeces, vas a sufrir. Pero tengo algo más que decirle. Si tú no tienes a Cristo y no lo obedeces, vas a sufrir más después. Y por toda la eternidad. Él vino a hacer ¿qué? Mira aquí dice, el autor de nuestra eterna salvación. Ahora, algo más. Si tú recibiste la eterna salvación, ¿cómo lo vas a perder? Bueno, si tú, no. Si tú la pierdes, la que recibiste no era eterna. Ya se acabó. Cristo vino a darnos eterna salvación. Y lo que es eterno no tiene fin. Déjeme decir la conclusión. Cuatro puntos bien rápido. Primero, Jesús es el único que cumple con los requisitos para ser sumo sacerdote. No hay nadie más. Jesús es el único. Si tú estás confiando en alguna religión, tú te equivocas. Y como Él es tu sumo sacerdote, es Él que intercede por ti. Es Él que abrió el camino. Ahora puedes entrar a la presencia de Dios Padre. Es por Él que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Él es el único. No hay otro. No hay otra religión. Y no hay algo que tú puedes hacer para ser salvo. Es cuestión de creer lo que Él hizo por ti. Pero entienda que tú eres un pecador de lo más vil. Y Él vino y derramó su sangre por ti. No creo que te salvó porque tú eres bueno. Te salvó porque tú eres de los peores. ¿Y no eres salvo? Déjame decirte algo. Cristo no es un bombero, nada, sacarte del infierno. Una aseguranza de fuego. No. Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser tu Rey. Si tú no quieres que Él sea tu Señor y tu Rey, no será tu sacerdote. Tenlo por seguro. Él no derramó su sangre por unos ingratos que se creen mayor que Él, mejor que Él. Si tú te crees tan bueno, pues vete por tu camino. Él no juega. Él ha establecido las reglas. No estamos, no es, eso podemos decir, es innegociable. Así es, dice el Padre. Le he establecido a mi Hijo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si tú no aceptas eso, ese es tu problema. Y el sacerdocio de Jesús es inmutable. No cambia. No cambia. Ponga B, hermano, por favor. Es inmutable. ¿Ok? Y es muy importante eso. No cambia. El mismo Señor que te salvó cuando tú eras una persona perdida en ceguera y te dio luz, es el mismo Señor ahora, aunque sea 10 años, 20 años más tarde. Sus reglas no cambian. Él sigue intercediendo por ti y Él siempre intercederá por ti y Él siempre será tu sumo sacerdote. Pero no habrá otro. Él es el único. Por eso nosotros estamos seguros de nuestra salvación, porque Él tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Algo más, este sacerdote sufrió por nosotros. Sufrió por nosotros. Ya compartí eso, más un resumen. No tenemos la menor idea de lo que Él experimentó por nosotros. Pero tenlo por seguro, lo que Él sufrió no se compara con lo peor sufrimiento que tú has tenido. Él sufrió físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Él sufrió en toda área. Y lo que Él hizo por nosotros durará para siempre. Por eso un día tú puedes tener la seguridad, si tienes a Cristo, que un día vas a estar con Él. Porque el sumo sacerdote un día quiere estar rodeado de todos los demás sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y Él quiere tenernos con Él. ¿Conoces tú al Señor? ¿Tú entiendes lo que Él sufrió por ti? ¿Tienes una idea en la condición en que tú te encuentras ahora? Y si tú conoces a Cristo, ¿cómo es posible vivir en pecado sabiendo todo lo que Él sufrió por ti? Es tiempo de reconciliarnos con Él. Es tiempo de tomarle en serio. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Tal vez tú quieres orar. Tal vez tú quieres ser bautizado. Tú ya tienes a Cristo, pero no has sido bautizado. El tiempo ahora es el tiempo para que haga tu decisión. Cumple, obedece al Señor. Eso es todo lo que Él pide de ti, que tú seas obediente. Vamos a poner de pie, por favor.